Seguimos en 970 Noticias, primera edición, y ya le vamos a dar los buenos días a Valeria Caggiano, integrante de la Intersocial Feminista, con varios temas para tratar por estas horas, tanto lo que es la recolección de firmas para derogar la ley de urgente consideración, como bueno, este tema que ha saltado en los últimos días de que probablemente no se puedan realizar, o por lo menos no está el dinero suficiente para instalar los 3 juzgados de violencia de género al norte del país, una de las principales preocupaciones de la Intersocial, de que esto se llevara a cabo. Bueno, Valeria Caggiano, muchísimas gracias por estar con nosotras esta mañana.
Buenos días, Cecilia. Gracias a ustedes por el contacto.
Comenzando por lo último que mencionábamos, ¿no? Por los juzgados de violencia de género. ¿Cómo cayó en la Intersocial esto de la Suprema Corte de decir que no hay dinero suficiente sobre un proyecto que está incluido en la ley de presupuesto?
Bueno, es una muy mala noticia. Suena como con mucha preocupación y a su vez preocupación en la medida en que, bueno, todo indicaba que entre los meses de octubre y noviembre, en pleno proceso de la discusión presupuestal en el Parlamento, se habían acordado y se habían ofrecido los recursos suficientes para instalar estos 3 juzgados especializados en el norte del país a instancia y sugerencia de la vicepresidenta de la República.
Esto esencialmente, contó con el apoyo de todos los partidos políticos, también vale aclararlo, ¿no? Todas las bancadas apoyaron la creación de estos juzgados, atendiendo a la situación de violencia de género, que obviamente es preocupante a nivel de todo el territorio nacional, pero que al norte del Río Negro se ahonda más aún.
Sí, sí. Hubo un respaldo total a esta iniciativa, una iniciativa que en términos como de declaraciones políticas, en relación a estos temas, ¿no? De la violencia basada en género, siempre genera declaraciones y posicionamientos muy fuertes. El asunto, bueno, cuando escuchamos noticias o posicionamientos como el de la semana pasada de la Suprema Corte de Justicia en una nota al presidente, planteando que no va a ser posible instalar lo que la ley le obliga y lo que la ley de presupuesto prevé en términos de recursos, ahí es cuando empezamos a ver que los compromisos con estos temas se deshilachan, se desvanecen. Así que bueno, estamos a la espera de cómo se posiciona este sistema político que respaldó esta iniciativa con los más amplios apoyos, y cómo se paran las institucionalidades. Aquí hay que ser muy clara, y es parte de lo que salimos a plantear la semana pasada en un comunicado cuando nos enteramos de la noticia por medios de prensa locales, y es la instalación de los juzgados especializados en género y en violencia de género en todo el territorio nacional es una realidad institucional que la ley le confiere a la Suprema Corte de Justicia, al Poder Judicial, desde que fue sancionada la ley 19.580. De alguna forma, en esto de los respaldos políticos no habían estado asignados los recursos. De hecho, lo único que se preveía era la instalación de 3, no estamos hablando de 19, no estamos hablando en las ciudades capitales ni en las principales ciudades del interior del país. Hablamos de 3 juzgados que no movían la aguja, pero sin lugar a dudas eran un gesto en la implementación a cabalidad de lo que una ley ordenada por el Poder Ejecutivo, ratificada por el Poder Legislativo, le confiere competencias exclusivas al otro poder del Estado, que es el Poder Judicial. Entonces, bueno, aquí creemos que hay una situación de viabilidad institucional de lo que supone el orden jurídico que es altamente preocupante.
Valeria, buen día. Aureliano Fuere, ¿cómo estás? Simplemente para preguntarte si es solamente una espera a ver la reacción de las instituciones o la Intersocial
va a tomar alguna acción en concreto, tratando, como tú bien decís, de reclamar por tres juzgados que no mueven la aguja, que estaban votados, que se dijo que sí, que es una promesa vieja, que todos sabemos que hace falta. Entonces parece no haber una argumentación muy muy contundente o muy convincente de su no instalación. La pregunta es, la Intersocial, ¿cómo reacciona ante esto? ¿Espera o actúa?
Bueno, estamos haciendo los contactos, ¿no? Viendo con cada uno de los actores, hablar con el Poder Judicial o en realidad hablar con la Suprema Corte de Justicia es algo bastante complejo. En oportunidad de la discusión parlamentaria del presupuesto, recordemos que esta misma Suprema Corte de Justicia presentó como iniciativa a ser incluida en la ley de presupuesto la derogación de los juzgados multimaté, que es otra competencia y otra figura dentro de la justicia uruguaya que la ley 19.580 creó y que aún al día de hoy, 2021, siguen sin instalarse.
Callano, que le interrumpa, para que la gente entienda, ese es el tecnicismo en el cual se basa la Suprema Corte para decir que no está el dinero, o sea, que no se haya derogado ese artículo de la ley de violencia hacia las mujeres basada en género. Que prevé estos juzgados multimateria, hace que sea posible decir que no está el dinero para que sean específicos estos tres juzgados al norte del país?
No, porque al día de hoy, para la zona metropolitana, esencialmente en Montevideo, existen los juzgados especializados de violencia de género. Recordemos que estos juzgados son los que establecen en un primer momento las medidas cautelares, pero que de alguna forma ven un aspecto del tema y de alguna forma prevén una arquitectura institucional de mejores condiciones de escucha, de mejores condiciones de peritaje frente a algunas dimensiones del problema de violencia de género. Después, lo que hacen, intervienen específicamente en lo que es la liberación de las medidas cautelares. Después, en los juzgados multimateria, lo que resolverían y finalmente en algún momento de la historia de nuestro país se instalan, que es la gran innovación que aportó la ley, es resolver las múltiples materias que atraviesan las situaciones de violencia basada en género en la vida de las personas, claro, la vida de las mujeres, de los hijos e hijas menores a cargo, permitiría resolver en una instancia judicial diferentes aristas del problema, sí, lo penal, lo familiar.
Evitar el peregrinaje que tienen que hacer algunas mujeres con estas situaciones.
Exactamente. Que no se haya derogado esa figura, que no se haya suspendido esa figura de la ley, no debería ser el argumento, porque hasta el día de hoy los juzgados multimateria, hasta el día anterior a la discusión presupuestal, los juzgados multimateria estaban vigentes y aún así subsistía, ¿no? Y existían con juzgados especializados en género. Sí. Indudablemente, la discusión presupuestal instaló estas tres figuras mientras se dirimía qué pasaba o no con este pedido de la Suprema Corte, que a priori el Poder Ejecutivo en su mensaje presupuestal lo incluyó, ¿no? Sí. Porque también eso hay que decirlo. Sí. Pero bueno, en la discusión parlamentaria eso se logró revertir. En el plano como de la acción de la Intersocial Feminista, nosotras lo que venimos planteando es, bueno, venimos conversando como a todos los niveles, haciendo los contactos, ver en qué va a quedar esto. Digamos que en esa situación estamos desde que se aprobó esta ley, en donde, bueno, hemos peleado en cada instancia de discusión presupuestal o de rendición de cuentas para que los recursos estuvieran disponibles, o para que, como en la última discusión presupuestal, la ley no fuera mutilada mucho antes de ser ejecutada, cuando en realidad en el término de las figuras de acceso a la justicia, la ley recoge lo que los mecanismos internacionales recomiendan en relación a asegurar un acceso a la justicia de calidad para las mujeres.
Nos quedan muy poquitos minutos, pero y también queremos hablar de la recolección de firmas para derogar la LUC, pero de todas maneras queríamos consultarte si tenés noticia de un aumento de casos de violencia de género por la situación de la pandemia. ¿Cómo se vienen presentando las cifras de este año?
Bueno, a nivel del monitoreo de lo que es 2021, al no estar el primer mes del año cerrado, no tenemos hoy una observación clara de cómo ha sido el funcionamiento. Y bueno, ya se registró el primer femicidio del año, se han registrado algunas situaciones de violencia intrafamiliar que han tenido como cobertura mediática, y bueno, la pandemia ha tenido un impacto. Si bien al principio se decía que el número de denuncias había descendido, que el número de consultas había bajado, después vimos que la tendencia creciente se mantuvo. Tenemos que pensar que las situaciones de confinamiento, de mayor presencia en los hogares de personas que pueden estar atravesando por esta situación, hace que convivan víctimas y victimarios mucho más tiempo, generándose así situaciones de mayor control. Y bueno, en relación también a lo que viene siendo la pérdida de ingresos, el cierre de fuentes de trabajo, la menor disponibilidad de recursos, ya sea porque se pierden ingresos o porque también el costo de vida se ha vuelto más caro, eso hace que las situaciones de tensión y de control se intensifiquen. Entonces, bueno, lo que hay es que poder desplegar algunos mecanismos más creativos de acceso, de llegada, de información, de servicios a quienes están pasando por esta situación. O sea, hay que agudizar de alguna forma el ingenio en términos del sistema de respuesta. Un sistema de respuesta que hasta la semana pasada mayoritariamente las trabajadoras técnicas que están en los servicios departamentales del Instituto Nacional de las Mujeres, que son trabajadoras técnicas profesionales contratadas en el marco de convenios con organizaciones de la sociedad civil para para brindar los servicios de asistencia y respuesta a violencia basada en género, tenían demoras en el cobro de sus salarios. O sea, tenemos que pensar acá que estamos con un sistema como muy frágil, ¿no?
Sin duda.
Pensamos en el tipo de respuesta especializada de calidad que un montón de profesionales tienen que brindar, el tipo de situaciones, los recursos, ¿no? La disponibilidad presupuestal de salidas en términos de alquileres, de salidas en términos de apoyo económico, de ingresos que se pierden. O sea, con una estructura de un presupuesto nacional que se achica, que se reduce, que se ajusta, pensemos en la calidad de respuestas que pueden brindar, que se pueden trazar para asegurar la vida y las condiciones de vida de personas que vienen sufriendo verdaderos calvarios, ¿no? Con personas que se presentan a brindar esos servicios intentándolo hacer en las mejores condiciones, pero aún así sin cobrar sus salarios a tiempo. Acá tenemos que pensar cómo funciona todo este sistema y bueno, ¿no? Cómo los sistemas de respuesta social a los problemas más graves y sobre todo los que también tenemos las mujeres son los que primero se ven afectados.
Valeria, antes que se nos vaya el tiempo, que quizás ya se nos fue un poco, te vamos a pedir todo tu poder de síntesis para que nos des un paneo de cómo viene la recolección de firmas para derogar artículos de la LUC desde el punto de vista de la intersocial.
Bueno, viene con un muy buen ritmo, ya se ha hecho la campaña de lanzamiento en la mayoría de los departamentos del interior del país. Es una iniciativa que busca la derogación de 135 artículos de la Ley de Urgente Consideración en áreas tan sensibles como la educación pública, aspectos de desarrollo social, de regla fiscal, de la seguridad, de las condiciones y las normas de los procesos penales, de la justicia juvenil. Y bueno, viene con buen ritmo, viene funcionando, indudablemente hay una tarea enorme para hacer. Esta selección de 135 artículos es de aquellos que entendemos un conjunto de organizaciones que son los más regresivos, los que más restringen la calidad democrática, de la vida democrática de todas las personas, y que significaron y significan la pérdida de derechos que se instalen. Más allá de las condiciones generales de análisis que hacemos de la ley de urgente consideración, como toda una entidad que en 90 días no se puede dar una discusión democrática de una infinidad de temas tan variados que significan también una reforma estructural de algunos aspectos donde se vulneran derechos en el trámite de 90 días. Son temas que han durado años en la discusión parlamentaria, que se lograron leyes a partir de grandes debates, y que en un debate cerrado, restringido, con solamente 15 minutos para recibir a las organizaciones sociales y a las personas afectadas en el retoque de algunas figuras jurídicas y de algunas figuras institucionales que se organizaban ahí en esa ley, se pudiera dar en profundidad. Presentar esta iniciativa para derogar estos 135 artículos desde la perspectiva de estas organizaciones permite abrir un debate democrático sobre cuáles son nuestros derechos, reafirmarlos, si así lo queremos, como pueblo uruguayo, y de alguna forma, en todo sentido, implica reafirmar la democracia.
Integrante de la Intersocial Feminista, muchas gracias por tu participación aquí en 970 Noticias. Que tengas buena jornada.
Que tengas buen día, Valeria. Gracias.
Bueno, buenos días para los dos. Que pasen bien. Gracias por el contacto. Chao.